Inicio de la segunda parte. Artículos originales. Aproximación a la formación de profesores de ciencias sociales en la enseñanza superior. Autor: Clemente Herrero Fabregat. Autora: María Montserrat Pastor Blázquez. 2.3 Orientación constructivista. Partiendo de la idea de ordenador se llega a otra orientación que tiene una visión dinámica de la mente, que es capaz de acumular información, procesar e interpretar, la orientación constructivista basada en el procesamiento de la información. Es una aplicación del paradigma cognitivo que, como se indicó líneas arriba, señala la capacidad del profesor para procesar, sistematizar y comunicar la información. No se trata únicamente que el profesor facilite al estudiante unos conceptos muy claros, sino que este procese, interprete una serie de datos que se le han suministrado y establezca su modelo cognitivo. Es decir, se trata de desarrollar en el estudiante un pensamiento maduro que le facilite el dominio del método hipotético-deductivo. Se debe partir de las habilidades y estrategias básicas que el alumno domina y de los modelos conceptuales que posee. Desde ellos contextualiza su experiencia, dándose una dimensión constructivista y significativa del aprendizaje. La aplicación en el aula de este modelo de enseñanza exige un profesor crítico y reflexivo cuyos pensamientos son el conjunto de procesos básicos que pasan por su mente, por ello es concebido como un constructivista que continuamente construye, elabora y comprueba su teoría personal y del mundo. En este sentido, los profesores desarrollan de forma activa sus propias construcciones mentales sobre la educación, y estas guían las percepciones de los sucesos y acciones que tiene lugar en el aula. El profesor define, procesa, una situación de enseñanza y esta definición afecta a su conducta en el aula, toma de decisiones. Por estas razones, hay que desarrollar un aprendizaje significativo, Ausubel, y constructivista, Piaget, cuyas características principales son, 1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. El alumno construye conocimientos, estructuras a partir de su experiencia, de las adquisiciones anteriores, que constituyen un punto de partida de los aprendizajes. Como dice Ausubel, el principal factor, el que más influye sobre los aprendizajes, es lo que el alumno sabe. Partir de los conocimientos previos o preconceptos del escolar sería el primer indicador del éxito. 2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Para asegurar que el aprendizaje sea significativo, se precisa que sea potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la estructura lógica del área como de la psicología del alumno, y que el alumno muestre una actitud favorable experimente. Este aprendizaje se entiende como contrapuesto al aprendizaje repetitivo memorístico que, al no estar conexionado con estructuras cognitivas anteriores, se olvida fácilmente. 3. Hacer que los alumnos realicen aprendizajes cognitivos por sí solos. Aprender a aprender supone dominar ciertas técnicas y estrategias, así como los procedimientos y habilidades pertinentes. La adquisición de tales técnicas y su utilización requiere el empleo de la memoria de manera comprensiva, al servicio del aprendizaje, no como recuerdo sino como procedimiento de enlace entre diferentes estructuras cognitivas. 4. Modificar los esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva se entiende como un conjunto de esquemas de conocimiento estrechamente interconexionados. Aprender significativamente supone la modificación de las estructuras cognitivas del alumno desequilibrando sus esquemas y sus interrelaciones. Para ello conviene que se cumplan los siguientes objetivos, que haya cierta contradicción entre lo nuevo y lo ya adquirido, para provocar un desequilibrio, que el desequilibrio no sea tan grande que imposibilite la conexión, que el desequilibrio no sea tan pequeño que no provoque intervención y sea adquirido por la simple rutina. Todo desequilibrio cognitivo, así entendido, requiere una fase posterior de reajuste y reconstrucción de las estructuras cognitivas. De esta forma, a partir de su propia imagen social, el alumno puede ir modificándola con la introducción de nuevos conceptos en su entramado mental. Posiblemente esta modificación de los esquemas de conocimiento sea lo más importante en el proceso de aprendizaje constructivista. 5. Asegurar una intensa actividad por parte del alumno, que permite establecer relaciones entre los nuevos conocimientos y los anteriores adquiridos. Se trata de una actividad de naturaleza interna y no simplemente manipulativa. Se desarrolla en el marco escolar individualmente, alumno-profesor y profesor-alumno. Siguiendo el modelo hipotético-deductivo, los pasos a seguir serían los siguientes. 1. Conocimiento del estado actual de la cuestión, discurso o discursos dominantes sobre un tema determinado. 2. Planteamiento de una nueva cuestión, a partir de preocupaciones actuales, de los tópicos o estereotipos de nuestra cultura o de los intereses de los alumnos. 3. Formulación de una hipótesis. 4. Análisis de las fuentes disponibles, crítica y selección de las mismas. 5. Formulación de una metodología de trabajo, y trabajo con las fuentes. 6. Formulación de resultados, Zaragoza, 1989. ¿Qué capacidad han de tener los estudiantes para dominar esta metodología hipotético-deductiva? Evidentemente, los estudiantes tendrán que haber superado el estadio de las operaciones concretas y llegar al de las operaciones formales, que garantice el desarrollo pleno de estas técnicas. 2.4 Orientación práctica. Junto con la orientación académica, la orientación práctica viene siendo el enfoque más asumido en la formación del profesorado. En esta orientación hay que distinguir dos aspectos, una enseñanza práctica de las ciencias sociales, y las prácticas de enseñanza. En relación con el primer aspecto, la geografía fue definida hace más de un cuarto de siglo como una ciencia dirigida hacia la acción y guiada por la coyuntura, George, 1973, página 13. De la misma forma, se manifestaba Lacoste, 1986, página 25, al afirmar que palabras del autor, un aspecto que desgraciadamente los geógrafos universitarios han olvidado, es la acción. La geografía se hace, no sirve para aprender cosas que hay que aprender porque sí. La acción es una dimensión históricamente primordial en la geografía. Encierra las palabras. Dentro de la observación directa del espacio geográfico, se intenta superar el localismo existente. En el campo histórico, es necesario resaltar la importancia del medio y los acontecimientos que actúan en él, a través de una reflexión-acción entre el pasado y el presente. Y así, Colin Quod, 1987, página 58, consideraba la historia de la siguiente manera: palabras del autor, entender algo históricamente, comprenderlo, equivale a revivirlo, es decir, a hacerlo presente, reactualizarlo, encierra las palabras. También es interesante la visión que aporta Ruiz Torres, 2004, sobre la visión de la historia de la escuela de anales. Palabras del autor, el historiador no podía huir de los problemas del presente y limitarse a la contemplación del pasado, encierra las palabras, es decir, uno de los presupuestos novedosos fue la decidida defensa de la necesaria búsqueda en el pasado de los problemas que tenemos en el presente, no ir al pasado sin más, como hicieron los positivistas, sino ir al pasado para buscar explicaciones, causas, antecedentes, más o menos remotos, de los problemas del presente. Se trata de asumir la interacción entre el presente y el pasado. Como afirmaba, a principios del siglo XX, Eliseo Reclus, 1906, página 203, sobre la acción en el proceso geográfico. Palabras del autor, la escuela no puede tener franco desarrollo sino en la naturaleza. Lo que en nuestros días es considerado en las escuelas como fiestas excepcionales, paseos, carreras en los campos, en los cereales y los bosques, en las orillas de los ríos y en las playas, debería ser regla general. Porque únicamente, al aire libre, se hace conocimiento con la planta, con el animal, con el trabajador, y se aprende a observarles, a formarse una idea precisa y coherente del mundo exterior. Cuán tímidamente entran en esta vía padres y educadores. Y cuán beneficioso, no obstante, sería combinar la salud física y la salud moral por el trabajo alegre en el campo, en pleno aire. Encierra las palabras. No obstante, el entorno no debe ser un fin sino un medio, ya que el estudio de lo local se constituye como un laboratorio en el que los niños por tanteo experimental, según terminología de Freinet, adquieran conceptos geográficos. Es decir, las observaciones realizadas en dicho medio servirán luego de punto de partida para asentar ciertas nociones básicas y fijar una terminología, y por vía de comparación, estas nociones podrán ser extendidas a otros paisajes geográficos, físicos y humanos, que no caen bajo la observación directa. Estas extrapolaciones a otros espacios geográficos le permitirán comprender paulatinamente la organización dialéctica de los conjuntos geográficos en el espacio, como propugna un geógrafo, al que no se le puede tachar de conservador, como Yves Lacoste, 1976, cuando establece los conjuntos geográficos. Niveles de análisis y empleo de escalas, que este ponente ha tratado en un artículo didáctico, Herrero Fabregat, 1986. Con estos planteamientos prácticos del estudio del medio geográfico e histórico, se intenta acercar la realidad al aula, provocando lo que definía Iván Illich un aula sin muros, o lo que es lo mismo, el concepto de ciudad educadora, en el que se utiliza la ciudad como aula. Un aula sin muros, que hoy día es una posibilidad real y no solo una expresión kluaniana de años anteriores. No menos interesante es la incorporación en el aula del trabajo de campo, que les acerca a la geografía e historia a través de una observación directa y crítica en contacto con la vida cotidiana del grupo social analizado. Por tanto, una enseñanza barra aprendizaje a partir de la realidad, que retoma Freinet con la aportación del método natural, metodología escolar a partir de la experiencia diaria de la vida individual y social del niño a través del análisis del medio, una metodología de indagación, observación, entrevistas, visitas, En definitiva, intentar acercar a la actividad escolar la vida de los alumnos, lo que él denomina la construcción de una geografía viva, que viene puede ser aplicada a la totalidad de las ciencias sociales, Invernón, 2001, página 264. El concepto de geografía viva, puede ser aplicado perfectamente a la totalidad de las ciencias sociales, y nos ayuda a acuñar el término de ciencias sociales vivas, mediante el análisis del medio y con una metodología de indagación, observación, métodos hipotético-deductivos, encuestas, trabajos de campo. Un segundo aspecto de la orientación práctica, es que reestructurado el conocimiento social de manera activa y constructivista, el futuro profesor lo ha de contrastar con la realidad escolar durante el periodo de prácticas escolares. En nuestro contexto cercano de formación del profesorado, encontramos esta orientación fundamentalmente en la organización y desarrollo de las prácticas de enseñanza. Marcelo García, 1995, página 199, palabras del autor. El modelo de aprendizaje asociado a esta orientación en la formación del profesorado es el aprendizaje por la experiencia y observación. Aprender a enseñar es un proceso que se inicia mediante la observación durante un periodo de tiempo prolongado de maestros considerados buenos profesores. Significa trabajar con un maestro en un periodo de tiempo a lo largo del cual el aprendiz adquiere las destrezas prácticas y aprende a funcionar en situaciones reales. Encierra las palabras. Como indicaba De Bey, 1938, página 27, palabras del autor, no es suficiente con insistir en la necesidad de la experiencia, ni incluso en la actividad de la experiencia. Todo depende de la calidad de la experiencia que se tenga, encierra las palabras. 2.5 Orientación crítica. Desde el punto de vista crítico, la reflexión educativa no se concibe como una mera actividad de análisis técnico o práctico, sino que incorpora un compromiso ético y social de búsqueda de prácticas educativas y sociales más justas y democráticas, concibiéndose a los profesores como activistas políticos, y sujetos comprometidos con su tiempo. La educación, de este modo, se considera como un agente potencial de cambio social. La finalidad de esta orientación es originar en el educador un tipo de descontento divino, empleando la terminología de Balfour, de tal modo. Estebanez, 1992, página 32, palabras del autor, que no acepte fácilmente las situaciones establecidas y que la enseñanza le impulse a poner en tela de juicio al status quo y que trate de impulsar alternativas de mejora. Unas ciencias sociales basadas en estas ideas subrayará las injusticias espaciales, y buscará despertar en el estudiante la preocupación por el entorno natural y social, encierra las palabras. Ya en 1958, página 60, Delgado de Carvalho, en un libro de didáctica, abogaba por una, palabras del autor, ética geográfica que, destacando el factor humano y haciendo de él el centro de interés, no elimina el ambiente físico, no suprime la fisiografía, la biogeografía, la climatología, sino que les da una significación más elevada y también práctica, encierra las palabras. Esta orientación está en relación directa con la geografía radical que representa, quizá por vez primera en la historia de la disciplina, una alternativa que no aspiran tanto a cambiar la geografía como a utilizarla para cambiar la sociedad. La geografía se contempla como una disciplina revolucionaria, orientada a la transformación del mundo. Ortega Valcárcel, 2000, página 313, palabras del autor. El sesgo político constituye el componente más destacado y definitorio de las geografías radicales. Son geografías políticas, no tanto por su objeto como por sus objetivos. La actitud activa, comprometida, la orientación transformadora explícita, el fin proclamado de cambio político y social, proporciona a estas geografías un perfil específico que les diferencia de modo sustancial de las geografías analíticas y de las geografías humanísticas, encierra las palabras. Ves Lacoste, 1986, página 28, en un libro poco conocido sobre didáctica de la geografía, afirmaba que su función a nivel educativo es, palabras del autor, saber pensar el espacio. Y saber pensar el espacio, tener un razonamiento geográfico, no para soñar con las estrellas, es pensar el espacio con una visión política de las cosas, saber pensar para actuar más eficazmente y para mejor comprender lo que puede pasar, encierra las palabras. La toma de conciencia sobre el espacio como un producto social determina un compromiso social por parte del profesor de ciencias sociales, que ha de traducirse en la creación de actitudes sociales y ecológicas en los niños, teniendo en cuenta que las cuestiones que afectan a la ecología no son meramente técnicas, pues la técnica, su concepción y desarrollo, depende casi exclusivamente de los demás esquemas sociales y por ello. Estro M., 1978, página 157, palabras del autor. se debe despertar desde muy temprano un sentido crítico y responsable en los niños que en un futuro, habrán de enfrentarse a la situación que les dejemos a modo de herencia. En el caso de que hoy no sepamos desarrollar la capacidad de discernimiento, la iniciativa propia y el espíritu crítico del niño, se corre el peligro de que en el futuro las grandes responsabilidades y el poder de decisión recaiga solamente en manos de los tecnócratas. Encierra las palabras. En el campo de la historia, para evocar los recuerdos del pasado, fundamentalmente en sus aspectos políticos y socioeconómicos, una forma muy interesante de rescatarlos es a partir de la fuente oral, mirada con recelo por algunos historiadores, y que poco a poco, al igual que ahora también se valoran como fuentes imágenes e iconos. La fuente oral ha sido reconocida académicamente por reconocerle una serie de valores, destacar la cualidad democrática que comporta su uso, ya que por primera vez se consideran en la historia colectivos antes ignorados y que permanecían al margen de la historia oficial. La historia oral cumple un objetivo muy actual, como es rescatar la memoria colectiva así como la memoria histórica. En relación con esta orientación, está la llamada tendencia ecohumanista, con un planteamiento integrado de los problemas del medio natural y sociocultural. Y en este sentido, nos parece interesante recoger la reflexión que hace Tribot Traveria, 2005, página 44, en relación a esta corriente y su aplicación en el aula. Palabras del autor: la historia escolar que se deriva de esta concepción de la disciplina debe enseñar a pensar históricamente a los futuros ciudadanos, recuperar la memoria, facilitar la comprensión de los problemas históricos relevantes del tiempo presente y ayudar a la construcción del futuro. Esta sensibilidad científica está muy cerca de la nueva manera de pensar la ciencia que se está afirmando, que nació de científicos del medio natural y que defiende una integración del medio natural y del medio social en el análisis y solución de los principales problemas que tiene planteados la humanidad: escasez de recursos, contaminación, respeto a la naturaleza, etc., conceptos que son el fundamento de un nuevo modelo de concebir las relaciones sociales o modelo de desarrollo sostenible. Encierra las palabras. Estos principios se aglutinan en la denominada geocultura, espacio, tiempo y cultura. Y en este sentido, será fundamental la nueva percepción que tengan las nuevas generaciones de ciudadanos críticos. Una nueva sensibilidad, que estará directamente relacionada con el grado de instrucción y nivel educativo de nuestra sociedad, así como de una nueva estética cultural acorde a las sociedades democráticas en las que vivimos. 2.6 Orientación personalista. Como su nombre indica, la clave de esta orientación la encontramos en la persona, con sus condicionantes y posibilidades, destacándose el carácter personal de la enseñanza, en el sentido de que cada sujeto desarrolla sus estrategias peculiares de aproximación y percepción del fenómeno educativo. Por eso, Marcelo García, 1995, página 196, palabras del autor: si la orientación tecnológica de la formación del profesorado tenía sus fundamentos en la psicología conductista, la formación personalista del profesorado presenta evidentes influencias de la psicología perceptual, del humanismo, la fenomenología. El punto central de este movimiento es la persona con todos sus condicionantes y posibilidades. Encierra las palabras. Por ello, la formación del profesorado deja de ser un proceso de enseñar a los futuros profesores cómo enseñar, dado que lo más importante va a ser el autodescubrimiento personal, el tomar conciencia de sí mismo. Un buen profesor facilita unas condiciones que conducen al aprendizaje y para conseguirlo debe conocer a sus estudiantes como individuos. El descubrimiento del modo personal de enseñanza juega un papel importante dentro de esta orientación, dado que no se trata de enseñar el método más eficaz a todos los profesores en formación, sino el método más eficaz en función de sus características personales. La aportación de esta orientación a la formación del profesor sería la utilización por parte del mismo de las imágenes mentales y las vivencias para, a partir de las mismas, iniciar la construcción del conocimiento geográfico. Mediante la utilización de mapas mentales de los alumnos, obtenidos por encuestas o dibujos referidos a su entorno, se puede construir dicho conocimiento. El futuro profesor debe profundizar en las relaciones del hombre con el medio, pero no únicamente desde una perspectiva sociológica y política, sino desde una perspectiva vivencial y existencial. El espacio geográfico, y más concretamente la ciudad, se convierte en un espacio vivido por el hombre empáticamente. En este sentido, hay que desarrollar el contacto directo con los hechos sociales, por lo que se excluye hasta cierto punto la objetividad e implica un cierto nivel de subjetivismo. Hay que capacitar al profesor en la realización de trabajos de campo experienciales, procurándose una revalorización de la inducción y empirismo, todo lo cual obliga al recurso de la observación a base de entrevistas personales que no estén sujetas a los esquemas rígidos. Nogue, 1992, página 92, palabras del autor: la entrevista debe ser libre, informal, espontánea, sin limitaciones de tiempo ni de temas, al ritmo de la persona entrevistada y, a ser posible, en su propio medio, rodeado del paisaje que normalmente contempla. El entrevistador debe establecer una relación profunda y sincera con la persona entrevistada, de tal manera que ambos embarquen juntos hacia una exploración conjunta del mundo vivido e, incluso, lleguen a intercambiar papeles. Se produce, por tanto, una inmersión del geógrafo fenomenológico en la investigación, encierra las palabras. Por esta razón, es imprescindible grabar la entrevista con magnetófono o vídeo, para captar una serie de aspectos importantes tales como la gesticulación, la mirada, etc. Este método va a permitir la descripción del mundo cotidiano de la experiencia inmediata al hombre del paisaje que vive, siente y experimenta. Mediante él se puede llegar a agrupar las experiencias ambientales en grupos, es decir, en grupos de individuos que por los motivos que sean, ven, viven, sienten el paisaje y se relacionan con él de una forma parecida. Noge, 1985, para el estudio de la garrocha, estableció 5 grupos: los veraneantes, los excursionistas, los pintores paisajistas, los naturales y los campesinos. En el análisis humanista de la ciudad hay que distinguir 2 elementos: el soporte físico de la actividad humana y la propia vida cotidiana. El marco físico, que ha sido objeto del análisis geográfico tradicional, hace referencia a los edificios, paseos, monumentos, jardines, en los que se desarrolla la actividad cotidiana del hombre, el Lebensweg de Max Scheler. Esta vida cotidiana en la ciudad es lo que interesa al geógrafo humanista, que, como se recordará, participa de 2 corrientes filosóficas que pretenden comprender la existencia del hombre: la fenomenología y el existencialismo. En el campo de la historia, el enfoque socioafectivo a través de situaciones empáticas, diseñado por David Wolski y Rachel Cohen, pretende generar una emoción empática que lleve a la comprensión de los demás, y qué mejor manera de lograrlo que metiéndose en la piel del otro, experimentando sus propias vivencias. Esta posición empática permite conjugar diversas variables que posibiliten una mayor y mejor comprensión del pasado o del presente. Los intentos empáticos están relacionados con los de simulación y pueden concebirse como proyectos de evocación de determinados ambientes, Grasa, 1985. Además, nos encontramos con numerosos trabajos que persiguen desarrollar en el alumnado un aprendizaje integral, no solo reconstruyendo el conocimiento, sino favoreciendo su comprensión, así como su asimilación en su vida cotidiana a través de experiencias enriquecedoras de actitudes y valores humanos. Un ejemplo de ello es el trabajo de Palma Valenzuela y Pastor Blázquez, 2015, página 377, aportando un interesante mapa conceptual indicativo de la contribución de la escultura al proceso de enseñanza-aprendizaje del espacio urbano y de los principales resultados obtenidos. Entre ellos, cabe destacar cómo el monumento escultórico no solo descubre el espacio urbano y la ciudad, en un tiempo determinado, sino que la escultura, como imagen, abre múltiples campos de conocimiento y fomenta en el ser humano el interés por aprender en razón de una curiosidad que le lleva a interrogarse por lo que le rodea, mediante sus porqués y la causalidad que implica, revelando todo ello el propio mundo interior de sentimientos que, bien guiado, desemboca en un proceso de construcción creativo personal y único. Así, la escultura urbana se construye de manera significativa a través de las emociones que genera, desembocando en sentimientos. Y para que tal transformación sea posible, se requieren principios metodológicos que actúen a modo de hilos vertebradores entre los conceptos y las actitudes, que favorecen la construcción de estos aprendizajes significativos. Todas estas orientaciones se pueden organizar en 3 grupos: guión, 1 referente a la adquisición de conceptos, orientación académica; guión, otro referido a cómo se han de impartir esos conceptos, orientaciones tecnológica, constructivista cognitiva y práctica; guión, un tercer grupo hace referencia al aspecto educativo, que responde a la pregunta ¿para qué se imparten conceptos? Se imparten para hacer ciudadanos críticos, crítica, y personas que se formen no solo en aspectos técnicos o políticos, sino en todos los aspectos, tanto emotivos, vivenciales o empáticos, con la orientación personalista, humanística y simbólica. 2.7 ¿Qué orientación es la más adecuada para la formación docente del profesor de ciencias sociales? Como se ha intentado demostrar, no parece aplicable en la formación del profesorado el concepto de paradigma en el sentido estricto que Kuhn le dio en su primera edición del libro Las estructuras de las revoluciones científicas. Se puede hablar de orientaciones o enfoques, ya que éstas conviven entre sí debido a que no se ha dado un reemplazo científico de una con otra. El profesor debe conocer en profundidad y aplicar a la práctica todas las orientaciones, ya que se complementan, por ello no se descarta ninguna. Todas son válidas y esenciales. La formación académica es fundamental en una disciplina que se nutre de muchas otras, mejor dicho, es bisagra de ellas, lo que le permite obtener una visión global del espacio. Esta visión sintética es fundamental ya que la diferencia de otras materias más concretas y especializadas. Sin esta formación el profesor no puede impartir una asignatura que fue definida, hace un cuarto de siglo, como una ciencia con múltiples accesos. George, 1973. Así como también es muy la necesaria la formación en el enfoque sociohistórico, pues como señala Hernández Sandoica, 2007, página 83. Palabras del autor, la sociología, la crítica literaria y la lingüística, hoy las materias más influyentes, y antes de ellas, la psicología, la economía, con la estadística, la geografía, el derecho y la ciencia política, han modificado profundamente la naturaleza de lo que se ha dado en llamar discurso histórico, encierra las palabras. Esta formación académica enlaza con la orientación tecnológica, que debe recoger los avances tecnológicos que se dan en una sociedad caracterizada por la expansión de la informática. El profesor debe conocer estas nuevas tecnologías. Multitud de ejemplos nos acompañan en la actualidad, en donde las redes sociales forman parte del proceso de enseñanza/aprendizaje en el aula. Si las hasta ahora orientaciones mencionadas tienen una base conductista, de mera recepción de datos, no obstante necesaria a través directo del profesor o del ordenador, la orientación constructivista pone la mente del alumno en funcionamiento a partir de sus preconceptos geográficos o históricos, desarrollando el método hipotético deductivo. Es el alumno quien construye su propio conocimiento. Esta formación del profesor debe completarse con la orientación práctica en la que el alumno, a partir del conocimiento de su propio medio, debe ir estableciendo una serie de relaciones sociales muy simples. El entorno se constituirá como un laboratorio que le servirá para captar conceptos mediante el denominado tanteo experimental. Captados y construidos estos conceptos mediante la experimentación, la labor del profesor será extrapolarlos a otros espacios geográficos para evitar caer en un localismo y folclorismo, y sobre todo para empezar a desarrollar en él un espíritu de solidaridad entre los hombres. Las prácticas de enseñanza sirven para contrastar los conocimientos adquiridos con la realidad escolar. La necesidad educativa de impulsar el espíritu de solidaridad entre los hombres da paso a la orientación crítica relacionada con las geografías radicales y la historia social que persiguen que el alumno comprenda la sociedad en la que vive, entendiendo sus problemas, desarrollando un espíritu de solidaridad hacia los otros, incluso buscando soluciones a los problemas socioeconómicos y políticos. Pero además, para completar la formación integral del profesor, es necesario introducir la orientación personalista, que deriva también del paradigma ecológico contextual. Se debe acceder a la imagen que tienen los alumnos de los espacios sociales, y más concretamente del que rodea al individuo. Además, el estudio de las vivencias que se tienen empáticamente respecto a un espacio social tiende a completar el desarrollo de las facultades integrales de la persona, al introducir otros aspectos tradicionalmente ignorados en las ciencias sociales. La utilización de la empatía en la educación es una novedad en esta materia, que ha dejado de ser lo que muchas veces era un repertorio de nombres, lugares y hechos históricos de dudoso valor educativo. Estos aspectos fenomenológicos y vivenciales son de gran valor educativo ya que tienden a completar el desarrollo de las facultades integrales de la persona. Con el conocimiento de estas orientaciones conceptuales, el profesor de esta materia tiene una visión amplia y dialéctica de las ciencias sociales, dándose a los alumnos las herramientas necesarias para la comprensión de la sociedad en la que está inmerso, desarrollando en los mismos principios de solidaridad, fraternidad, comprensión, tolerancia, fomentando la formación de la conciencia, la honradez, la dignidad de la conducta privada y pública, la generosidad y la abnegación, ya que mediante este proceso educativo se puede construir una sociedad más libre, equitativa y justa. Bibliografía. Alcaraz Montesinos, A. Pastor Blázquez, 2012, Tendencias de la historia como objeto de enseñanza a través de la historiografía. Revista de Didácticas Específicas, número 6, página 114, 139, 2012. Buttimer. A. Lestemps, L'espace tal y le monde, BQ. L'espace géographique, Paris, número 4, página 243, 254, 1970. Boardman, Don el currículo nacional en Inglaterra y Gales. Documents d'analisi geogràfica, Barcelona, número 21, página 127, 133, 1993. Volam, R., In Service Education and Training of Teachers, A Condition for Educational Change. Paris, Oede, 1982. Boletín Oficial del Estado. Madrid, número 52, 1 Mar, 2014. Bronfenbrenner, Usted la ecología del desarrollo humano, Barcelona, Pai 2, 1987. Carretero, Mil, Asensio, 1000. La enseñanza de las ciencias sociales, aspectos cognitivos y psicopedagógicos. En Duarte, F. Cort. Temas actuales sobre psicopedagogía y didáctica. Madrid, Narcea, 1988. Collingwood, J. Idea de la historia. México, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1987. D.B. Servicet, 1050. El entorno en la escuela, una revolución pedagógica. Barcelona, Laia, 1974. Delgado de Carvalho, 100. La historia, la geografía y la instrucción pública. Buenos Aires, Capelús, 1958. De Web, J. Experiencia y educación. New York, Cuellerbock, 1938. Esteve, J. 1000. Et al. Los profesores ante el cambio social. Barcelona, Antropos, 1995. Feynman-Emser, Santreacher Preparation, Structural and Conceptual Alternatives. En Houston, R. Editorial. And Work of Research in Treacher Education. New York, Macmillan, 1983. Fernández Tres Palacios, J. 50. ¿Qué es la psicología? Una visión actual de sus puntos de vista teóricos y de sus aplicaciones. Madrid, Gráficas Maravillas, 1990. Ferry, G. El trayecto de la formación, los enseñantes entre la teoría y la práctica. Madrid, Paidós, 1991. Fraboni, F. Formación del profesorado en Italia. En Rodríguez Marcos, A. Sotomayor Sáez, 1005. Sanz Lobo, E. Cort. La formación de los maestros en la Unión Europea, Madrid, Narcea, 1998. Friera Suárez, F. Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia. Madrid, Proyecto Didáctico Quirón, 1997. George, T. Los métodos de la geografía. Barcelona, Oikostau, 1973. Gómez Mendoza, J. La renovación conceptual y metodológica de la geografía a partir de 1970. En García Ballesteros, A. Teoría y práctica de la geografía. Madrid, Editorial. Universidad Alhambra, 1986. Gómez Ortiz, A. Los itinerarios pedagógicos como recurso didáctico en la enseñanza de la geografía en la E. G. B. Didáctica geográfica, Madrid, número 14, página 109, 116, 1986. Punto. Sugerencias didácticas para la enseñanza de la geografía de la montaña. Espacio, tiempo y forma, S. L. Cierra corchete, número 3, página 393, 414. 1988. Punto. Sobre el contenido del paisaje en los currícula, de la enseñanza obligatoria. En Geografía y Territori, Homenatge a Lluís Casas a Simó. Barcelona, Universitat de Barcelona, 1993. Gómez Ortiz, A. El paisaje como elementos de referencia para el estudio de los diversos aspectos geográficos. Una aproximación a su significado curricular. En Asociación de Geógrafos Españoles. Tres jornadas de didáctica de la geografía. Madrid, A. G. E. Universidad Complutense, 1996. González Ortiz, J. 50. La formación del profesorado de geografía en la encrucijada. En Vera Ferre, J. R. Tonda-Monelelor, Emil Marrón Gaite, 1000. J. Educación y geografía. Alicante, Universidad de Alicante. Asociación de Geógrafos Española, 1998. Grasa, R. Aprender en la propia piel, enfoque socioafectivo de la educación.